Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado el corazón.
Bien, aquí arrancamos un nuevo programa en Radio Cultura de Periodismo y Punto, con toda la información de lo que pasó en la semana y lo que se va a venir, porque se está definiendo quiénes van a ser los candidatos en un momento en el que la inflación está cada vez más elevada, que el riesgo de una hiper, técnicamente algunos dicen que estamos en hiperinflación, está a la vuelta de la esquina, con 6,6 en febrero, con un marzo que se avecina con 7 puntos de inflación, con un plan Massa que nunca arrancó, con un gobierno que repudia a Martín Guzmán, pero que en unos días también va a repudiar a Massa, con una Cámpora que se está peleando internamente, un Larroque que ya mira para otro lado, aunque cuando hacen que se pelean después se terminan reproduciendo, y negocios para los amigos en todos lados, negocios en las distribuidoras de energía eléctrica, negocios en YPF, negocios con las productoras audiovisuales que crearon durante el gobierno de Cristina, que siguieron manejando una torta importante durante el gobierno de Macri y que ahora con el tío Alberto, el títere Alberto, siguen haciendo negociados. En el medio, la inseguridad es el otro tema que preocupa a los vecinos del conurbano bonaerense, de la capital, de Santa Fe y de Rosario. En realidad casi de todo el país, porque en Tucumán es la misma discusión, en Córdoba lo mismo, una Córdoba que amaneció con una buena noticia para Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Mario Negri y todos los referentes de Juntos por el Cambio, porque arrasó el partido de Macri, creado por Macri, arrasó con un candidato radical, es cierto, pero arrasó Juntos por el Cambio en la falda. Sacó casi el doble de los votos que había sacado 4 años atrás. Le pasó el trapo al candidato peronista kirchnerista. Vamos a estar hablando con los vecinos de una localidad de La Matanza que está asediada por el narcotráfico, que la hemos visitado en varias ocasiones y que fue noticia por los tiroteos que terminaron con la vida de 2 integrantes de la comunidad boliviana que cortaron la Richeri el viernes por la tarde y que dicen que la policía va al barrio solo para comprar drogas. Una denuncia gravísima. Va a dar la cara a una de las vecinas, tenía miedo de hablar, nadie quiere dar su nombre. El otro que tenía mucho miedo de hablar, pero que finalmente habló y dijo de todo, llamó, sonó mi celular, accedió a una nota, fue el abogado Marcelo D'Alessio, señalado como integrante de la DEA, algo que la justicia determinó que era una mentira, y que apuntó al juez federal Ramos Padilla, denunciado por la oposición en estos últimos días, después de su paso por la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia, en la que, según la oposición, faltó a la verdad. D'Alessio dijo de todo, prendió el ventilador, solo pide que no lo maten antes del juicio oral. Vos dirás, pará, es una exageración. Y si en la causa ya hay 3 muertos, 3 extraños suicidios, uno con 14 disparos, hay que suicidarse con 14 disparos, otro que dejó prendido el gas y había puesto en todas las aperturas una cinta adhesiva para que el gas lo termine de matar en un suicidio. ¿En un suicidio? Pregunto. De esto estamos hablando en la Argentina, ¿no? Inseguridad, economía que se desangra y una falta de justicia con olor a mafia, con olor a vendetta, con olor a kirchnerismo. Escuchalo a D'Alessio. Marcelo, está ahí.
Sí, soy yo. Gracias, Luis. Gracias ahí a la mesa y gracias por poderme atender el teléfono, Luis. Muchísimas gracias.
A ver, varias cuestiones. Se conocieron algunas noticias en relación con una causa judicial, que es la causa Dolores, y hay integrantes de la oposición que han pedido el juicio político al juez Alejo Ramos Padilla. ¿Estaba al tanto?
Yo me enteré, en realidad, por la radio hace 2 días, pero sí, es cierto. A ver, por lo poco que yo escuché, yo en realidad te llamo por otra cosa, pero sí, no le voy a escapar al bulto y te voy a contestar. Ramos Padilla, en plena instrucción, yo estaba detenido, estaba siendo torturado. Realmente Ramos Padilla es un torturador. Gracias que dejó un tipo aislado. Vos no tenés idea de lo que es estar aislado 24 horas en un buzón. 2 días en un buzón, 1 semana en un buzón, solamente escuchando murmullos. Yo estuve 1 año así. Torturador y mentiroso. Le mintió a los diputados, le mintió a los senadores. Y como decía el general, a los enemigos ni justicia. Y a mí me posicionó como enemigo, a lo cual conmigo ni justicia. A ver, él me estampó un celular en la cara sin que estuviera mi abogado para abrirme el celular. Eso es de un régimen chavista o de un régimen castrista. No pasaba en la Argentina desde Alfonsín. Que te deje a una persona, mientras que todos los medios decían que un agente inorgánico, el jefe de la no sé qué miércoles. Después en Mar del Plata dijo que era todo mentira. Pero una estigma sobre alguien, como lo de falso abogado, después no te lo saca nadie. Era todo mentira. Mar del Plata terminó diciéndole hace ya 2 años atrás, que todo lo que dijo, que yo era un espía, un agente, no sé si de Estados Unidos, de Israel, del Congo, no sé de dónde, de Zambia, era mentira y era infantil. También dijo que era no sé, un lavador de... mentira. Y todo con connotaciones, porque era una gente antiquá. No la conozco, la señora, jefa, o lo que dice la jefa, no conozco a nadie, no.
D'Alessio.
Se presentó como un delicado, sí. El hijo de un... No sé, ahora, en plena instrucción, que haya ido a la bicameral, mostrado mi computadora, que es algo privado, y además que está...
D'Alessio.
Sí.
Yo quiero consultarte cómo te afectó y qué opinás sobre la muerte de Eduardo Ariel Menchi. Recordamos a la audiencia que se lo conoce mientras se desplazaba junto a vos como miembro, eso es lo que vos decías que negás, como miembro de la Agencia Antinarcóticos Estadounidense de la DEA, que apareció muerto hace poco menos de un mes. Menchi, alias Chispa.
Menchi, no me consta que pertenezca a la DEA, no, para mí jamás perteneció a la DEA. Es parte del relato eso de la DEA y todo eso, pues encontrado en mi casa, no sé si una calcomanía o que miércoles de la DEA, y si no hubieran encontrado la remera que dice yo visité la NASA y hubiera sido responsable del Apolo 13. Digo, a ver, no es así. Menchi fue a una reunión conmigo, porque Bogaliuk y Pinamonti, que eran 2 directores de operaciones de la CIDE, supuestamente querían desactivar a un agente inorgánico. y me habían pedido, yo no era ni de la CIDE ni nada, me dieron el perfil y decían, che, ¿nos podés aportar a alguien? Y yo llevé a una reunión en el NH de la calle Bolívar, el 22 de noviembre del 2018 a Menchi, porque había que desactivar a Diego Guastini. A Diego Guastini yo lo dije, yo avisé, y no soy parapsicólogo, que lo iban a desactivar. En mis primeras declaraciones, lo desactivaron con 14 tiros de 9 milímetros en el pecho. A Menchi lo desactivaron por haber ido a esa reunión conmigo, o era un cabo suelto, con un tiro de 9 milímetros, cuando él jamás tuvo una 9 milímetros, usaba otro calibre. A otro en la causa, que es Leñani, le sellaron toda la casa con silver tape, las puertas, las ventanas, y le pusieron una máscara de gas. La tasa de homicidios, el próximo soy yo. Y eso es lo que le estoy diciendo a la jueza Namer y a la gente de la sala número 2 de casación, que el próximo Nisman soy yo.
¿A quién responsabilizás de estos homicidios?
Bueno, ahí está. El próximo Nisman soy yo. Dejamos el primer fragmento de una nota que a mí me hace ruido que no esté en todos los medios de comunicación a esta hora. El audio y la nota la tienen periodistas de Clarín, de La Nación, de Infobae. Explotó en redes sociales, está explotando nuevamente ahora con esta segunda escucha en Radio Cultura. Es gravísimo lo que dice. ¿Esté diciendo la verdad o esté mintiendo? También, después de esto, sé que va a haber oficio judicial, que se va a pedir la grabación y que se va a tratar o se va a pedir incorporar esta entrevista a algunas de las causas judiciales. El servicio penitenciario está preocupado porque puede terminar siendo un escándalo. Ya lo es. Ahí escuchabas cómo te contaba este hombre las extrañas muertes dudosas que rodean un caso de una causa judicial que inventó el gobierno cuando era oposición. Después enumera quiénes son los armadores, los que orquestaron una causa judicial que estaba diseñada para voltear la causa Cuadernos. Y 4 años después, 2019, 2020, 2021, 2023, la causa Cuadernos todavía no llega a juicio oral y público porque están haciendo lo posible e imposible para voltearla. Quisieron desacreditarlo a Diego Cabot, quisieron decir que los Cuadernos eran fotocopias. Ahora allanaron, en un hecho muy sinuoso y oscuro, a la persona que le entregó los Cuadernos a Cabot, un juez que autorizó pedir las cámaras para saber cuándo, cómo y dónde le habían entregado los Cuadernos. Quisieron apretar a Oscar Centeno, apretaron a Hilda Horowitz, que no le pase nada a la ex de Centeno, tampoco que no le pase nada a la denunciante de Espinosa, que el fin de semana tuvo uno de sus peores fines de semana de su corta vida. Muy grave lo que pasó, después lo contaremos también, con todas las pruebas, con todos los detalles, con toda la información. Nos vamos a meter con la historia. Vamos a estar hablando con un trabajador de Rouxo Cefa. Rouxo Cefa, si anoche viste La Cornisa, tendrás información al respecto. Es un laboratorio histórico, muy conocido, que tiene su planta en Villaluro, cerca ahí de la avenida Rivadavia, y otra planta en Lugano. Rouxo Cefa se cierra, no puede seguir produciendo en medio de la crisis económica del 2018. Hay un grupo de trabajadores, según los ex trabajadores eran poquitos, que arman una cooperativa y que empieza a recibir fondos millonarios, más de 80 millones de pesos, en planes sociales y en otros convenios con distintos ministerios del gobierno de Alberto Fernández. Ahí aparece el rol fundamental de un dirigente vinculado al Papa Francisco y a Hugo Chávez, que se llama El Vasco Murúa. El Vasco Murúa era el titular del movimiento de empresas recuperadas, algo así como el Gustavo Vera de las empresas recuperadas. ¿Te acordás de Gustavo Vera, el de la Alameda? Bueno, oh casualidad, Vera hoy es funcionario, le crearon un cargo que no existía, y al Vasco Murúa le crearon un cargo que no existía también en el Ministerio de Desarrollo Social, dependiente de Emilio Pérsico. Y la relación con esta Farmacop, ex Rousseau Cefa, es tan cercana, pero tan cercana, que la oficina del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas está en la misma cuadra, en la misma cuadra que Farmacop. Breve corte, y ya nos metemos con la nota que estábamos anunciando.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Se escucha un grito que viene por el pasillo y grita, no.
Bien, continuamos al aire en Periodismo Punto, porque ya nos está escuchando, ya hicimos el preámbulo de la nota, está Gustavo del otro lado. No sé si decir tu nombre, porque si querés decirlo vos, y si no, no te preocupes. Vos trabajaste en lo que hoy es Farmacop. Gustavo, buen día. Luis Gasulla te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, mirá, mi nombre es Gustavo. Yo te empecé en el 2007 como operario y después terminé como auxiliar de línea hasta la quiebra.
¿Y después por qué te fuiste o por qué te fueron?
No, estuve hasta el final, hasta que se dio la quiebra, o sea que... Cuando los compraron otras empresas, en el medio hubo varias situaciones. Y bueno, un día cuando voy bajo el colectivo, cuando pego la vuelta ahí en Mozart y agarro Medina, que ya estaba en la esquina del laboratorio, veo una carpa enfrente de la empresa, vi un montón de gente y dije, bueno, o me quedaba volverme para atrás, ir. Yo ya sabía lo que pasaba, o sea, sabía en el sentido, cuando vi, me enteré, me di cuenta de lo que pasaba. Bueno, llegué hasta la puerta y me atiende, me dice, no hay nadie, me dice Bruno Di Mauro, que es un ex trabajador que estaba, yo lo tuve a cargo, pues yo era, al terminar como auxiliar de línea, era una especie así de jefe según el sector que me mandaba. Hablamos un rato ahí, y él me dijo que quería cobrar, bueno... Yo le dije que no, para mí no era la forma. Yo iba por otro lado, iba a reclamar otra forma, no quería pertenecer a una cooperativa. Y bueno, tuvimos un par de palabras ahí, y encima veo que baja Alberto Casasco, Miriam Ávila, y que en realidad ellos nunca trabajaron. Miriam Ávila y Alberto nunca trabajaron en Rousseau Cefa, tuvieron los últimos meses y después, no sé, los habrán convencido para estar en la cooperativa. Y les dije, ellos no son la salvación tampoco. Él me dijo en ese momento que quería cobrar, que le debían 500.000 pesos. Yo le dije que a mí me debían mucho más, y nada, fue el convivio de palabras. Tenía un poco de cosas porque vi gente de empresas recuperadas, y si bien yo estaba ahí, no sabía cómo iban a reaccionar, viste, porque ellos estarían al tanto que yo no estaba de acuerdo con la cooperativa.
Y la cooperativa, ustedes denunciaron, y hay una causa judicial que viola la ley porque no respetó incluir a las dos terceras partes de los trabajadores del laboratorio, entre otras cosas.
Exacto, es así. No sé por qué se le dio aún cuando la sindicatura no les daba el ok, el juez les dio tiempo, incluso una de las últimas veces que le dio otra prórroga era contra la ley, porque yo no entiendo mucho esa parte, pero más o menos me explicaron así, mi abogada, y que ahí se tenía que decir el juez, o se la daba o no se la daba, o se ponía a la venta, y le dio más tiempo. que incluso hay algo raro, porque supuestamente el juez dice que se equivoca, le da, porque siempre la prórroga es con un espacio de tiempo, y encima ahora dice no, que él se equivocó y era noviembre del año pasado. No sé cómo va a terminar eso, pero bueno. El tema es que nosotros, yo quiero explicar algo para que se entienda. Yo no es que esté en contra de las cooperativas, ni de la cooperativa, nada. El problema es que acá la mayoría de los ex trabajadores no estamos contemplados en esa cooperativa, porque ellos pueden llegar a decir que ellos lo propusieron y no es así. Cuando ellos demostraron lo que querían, ya estaba todo hecho, la comisión, todo armado. Yo no leí el estatuto, pero en muchos estatutos, así cuando son cooperativas, tiene que pasar un determinado tiempo para que uno forme una comisión. Yo no sé cómo, no lo leí, pero igual de todas maneras, mis compañeros no quieren pertenecer a la cooperativa, porque yo no voy a hacer un juicio de valores, cosas que han pasado ahí, voy a andar contando ahora, pero la gente no quería porque los conoce la gente que va a estar en la cooperativa. Esto no es una pizzería que si yo era... yo era el mozo, iba a ser de mozo, el que era amasador o pisero iba a ser, el que estaba en la bache, acá es distinto, es más complejo un laboratorio de estas características.
Sí, mucho
aparte,
más.
Es algo que es complejo y algo delicado.
Ahora, Gustavo, ¿qué sentís vos que aún peleas para que te paguen lo adeudado cuando a otros les fue tan bien y han recibido 80 millones de pesos en planes sociales y en distintos contratos?
Y mira, yo me siento, no sé si la palabra justa es defraudado, no sé si la palabra justa, porque, o sea, es un poco de bronca siento, porque ¿sabes qué pasó? Acá nosotros se murieron compañeros que se enfermaron en todo este periodo, y ver que uno que reclamó los créditos, y por ejemplo, es feo ponerse de ejemplo, ¿no? Pero lo voy a usar en este caso porque yo no leí total de la lista lo que se debe a cada uno, ¿no? En mi caso se me debía 3.500.000, o sea, lo que se me reconoce de crédito que me debe la empresa. Y acá no vamos a cobrar. Yo creo que si me pagan 100.000 pesos, mucho, aunque hay un listado que dice que 500.000 pesos, esas cosas. No, a ver, no es la plata, pero es todo el sufrimiento que pasó. Porque hay gente que todavía no se pudo volver a insertar en el mercado laboral.
¿A ustedes en algún momento los amenazaron?
Hubo amenazas. Yo me enteré que a compañeros lo amenazaron, a muchos compañeros. Hubo amenazas y aparte, en todo este periodo también hubo, cuando estábamos en el tema que nosotros queríamos otra cosa, hubo acusaciones que no eran. De hecho, yo salí con una vez me saco una foto de una moto de un compañero, y se me acusó que a mí me la compraron la moto como para callarme, porque estaba en contra de ellos, ¿viste? Y eso una vez telefónicamente hablé con Bruno y me dijo, bueno, pero eso no le dé cosas, hay gente que habla. Le digo, sí, pero vos me conocés a mí, o sea, trabajamos juntos, sabés cómo pienso, sabés la ética que tengo yo. Y sí, pero por lo menos podés agarrar y decir, che, no, mirá, no es así, no hablen, sí,
no,
pero
no,
bueno,
sucio, tampoco, no es sucio, ¿viste? Nadie honesto, que, claro,
muchas cosas, ¿viste? Eso es una forma de también no es una amenaza en sí, pero son cosas que a uno le da bronca.
Sí,
no,
te debilita, te hincha los huevos. Ahora, claro. Gustavo, ¿cuándo se mete en esta historia este Vasco Murúa?
Mirá, yo no me acuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que una vez antes que se haga la toma, Julián Rousa tenía que presentar, una citación por un juez, y no me acuerdo bien dónde era, el organismo donde tenía que presentarse, y fueron algunos, fue gente, y apareció el Vasco Murúa, que empezó a insultarlo. Uno en ese momento, viste, yo igual soy muy, muy precavido de la gente que no conozco, y o sea, también, viste, tampoco era así, no es la cosa de ir a insultar. Yo creo que primero tiene que haber un diálogo, aunque no lo teníamos con Julián. Igual no lo estoy defendiendo porque es culpable todo esto, ¿no? Pero ahí yo me entero.
¿Para quién? Perdimos. ¿Quién es Julián? ¿Era el ex dueño? ¿Uno de los ex dueños?
El ex dueño.
Julián Rowe. El ex dueño.
Sí.
Heredero de los Rowe, bueno, claro.
Ahí lo conocí. Luego lo conocí, ahí vi fotos, yo no sabía quién era. Después vi fotos cuando la empresa estaba, cuando estaba tomada la planta de Medina, pues se tomó dos veces la planta de Medina. Se tomó, no me acuerdo bien, en 2017, al inicio del año, y después que vino, que nos compró Asociación de Farmacias, se fueron. Levantaron la toma. Y después se volvió a tomar en el 2018. Volvemos a antes. Bueno, ahí cuando yo me enterando de quién es el Vasco Murúa y vi fotos que ponían ellos en el Facebook, porque había una página llamada Amigos de Rose o algo así, o Hacia Dónde Vamos, algo así que era, no me acuerdo bien. Y después, claro, con el tiempo, lo que yo no entendí la última vez también, vamos a hacer un salto, ¿viste? Cuando se toma la última vez, que es cuando yo te conté que llegué, pegué la vuelta a la esquina en el 2018 y los vi, bueno, y algún toque vi, me fui, que me dijeron no hay nadie. Yo no estuve presente, pero a mí un compañero, un hombre grande que se jubiló, me sí, dijo que más o menos sí, le dijeron un par de cosas, los amarraron. Bueno, uno de ellos le dijo, bueno, no tiene nada que ver, y se fue. Y se fue. Un vecino le abrió las puertas a la casa.
Bueno, Gustavo,
yo lo que no entendí nunca, si ellos... Sí.
No, vamos a seguir con este tema. Vos tenés el teléfono nuestro, estamos a tu disposición.
Sí.
Y va, bueno.
Yo lo que yo quería decir una cosa. Si una cooperativa le dan subsidio para que produzca y no, pero no está produciendo, porque lo están subsidiando para terciarizar los productos que el juez le dio para que el juez se los dio para que, o sea, lo exploten. No entiendo, ¿se subsidia para que terciaricen? Yo no sé si es así como funcionaría esto. No sé cuál es el control que hay sobre
después de, después del informe que salió ayer en la cornisa, varios diputados se contactaron con nosotros y hay una denuncia contra Emilio Pérsico y seguramente se va a ampliar la denuncia contra el Vasco Murúa. Porque acá, obviamente, acá hay un negocio para los amigos.
Mirá, otra cosa, la bronca es que, ¿por qué es trabajadores? Si hay gente que no trabajó con nosotros, no trabajó con nosotros. Y claro, lo entendemos. Mis compañeros, gente grande, gente que quedó en el medio, que quedamos que alejo de la jubilación y no nos podemos terminar de insertar en el mercado laboral. Y más allá de lo que queremos, lo que nos corresponde, no lo podemos cobrar cuando ellos se están llenando de plata. Porque hay que ver, subsidio más lo que reciben, que eso también no entiendo bien, porque hay un contrato que ellos firmaron que no se sabe cuánto le va a pagar la FEDAR.
Claro.
Entonces, viste, uno
Gustavo,
le da bronca, los trabajadores no da bronca.
Claro que sí. Te mando un fuerte abrazo, saludos a todos tus compañeros.
Gracias por llamar.
No, por favor. Ahí estaba Gustavo, ex trabajador de Rose Ocefa. Lo que denuncian y lo que está claro y lo que viste anoche en televisión y lo que estás escuchando ahora, armaron una falsa cooperativa, se quedaron con un laboratorio histórico de la ciudad de Buenos Aires que producía medicamentos, hoy no producen nada excepto un alcohol en gel que distribuyeron los distintos organismos del gobierno nacional con la pandemia. Y ahora también el famoso gel íntimo, que está la discusión si lo van a o no a producir estos muchachos de Farmacop. Y en Farmacop, el hombre fuerte es un funcionario dependiente de Emilio Pérsico. Tal es la cercanía y los negocios que tienen, que la oficina del funcionario está a la vuelta del laboratorio K. Breve corte, escúchame. Camila, que no te salude, sorprendeme con un buen tema musical. Sorprendeme, ¿eh? Confío en vos y ya regresamos con Mercado sin Pulgas, con una nota que tiene que ver con el desastre de la inseguridad, de asesinatos y narcotráfico en La Matanza.
Ella dijo que tuvo problemas y le dije que estoy preparada para mucho menos. Ella quiso saberlo todo de mí, pero no hubo palabras. Que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez sea en algún
algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien, y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo.
Escuchabas la música de Radio Cultura. Nos sorprendió Camila, está en la producción José Luis Orsi, Patricia González, está el equipo completo. Ya llega Silvia Mercado, ya llega el Mercado Sin Pulga, ya llega Diego Armesto, lo estoy viendo en las cámaras. Ahora sí, presentamos Mercado Sin Pulgas.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Panorámico, gastronómico, folclórico,
histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Y escuchabas la presentación de Silvia Mercado, que ya está aquí presente en Periodismo y Punto con Luis Gasulla, que soy yo, vendría a ser el que les habla. Hola Silvia, ¿estás de viaje? ¿Dónde estás?
Estoy en la ruta, yendo camino a Rosario. Voy a cubrir la presentación del libro de Mauricio Macri allá en la Fundación Libertad de Rosario. Y bueno, me agarrás con una... Periodismo y Punto, también podemos decir que Periodismo y Punto va ahí a enfrentarse al peligro rosarino. Veremos cómo es vivir en la ciudad, ¿no? En una ciudad que está prácticamente al borde de una guerra, ¿no? Es cierto que la violencia está como sectorizada por barrios, pero bueno. Me intriga también cómo se vive en Rosario esta situación que es tan grave y que, bueno, que seguramente el expresidente Macri va a recorrer, porque aparte de presentar el libro va a ser una recorrida por la ciudad y tomar contacto con el sufrimiento, ¿no es cierto?, de la gente, de los rosarinos o la gente de otras partes del país que están padeciendo estas situaciones tan, tan graves.
Déjame
recordemos,
decirte que para
Luis,
mí,
sí,
Rosario,
decime, te escucho.
Rosario es una de las ciudades más maravillosas de la Argentina. A mí me ha tocado ir en varias ocasiones invitado por algún amigo que vive allí,
Y si vos conocés y te movés por las arterias más importantes, es como que no ves nada raro, no ves nada malo. Es cierto también que la última vez que fui en la peatonal, por donde va a caminar Macri, seguro que lo van a llevar a recorrer por la zona céntrica de la peatonal, a los 2 segundos de pisar la peatonal, tenía una pareja que mi mujer me advierte y me dice: no te das cuenta, te están metiendo la mano en el bolsillo, y se estaban a 1 segundo de robarme la billetera delante de la policía. O sea, bueno, también si vos sos turista y estás en la peatonal de Florida, hay arrebatadores, claro, y la podés pasar mal. Pero si te alejás de alguna de las autopistas o del acceso de circunvalación, la General Paz de Rosario, por así decirlo, y te metés en las barriadas, y a mí me pasó una vez que me equivoqué y sentí temor, porque no son villas cualquiera, son barriadas muy jodidas,
muy violentas, sí, sí, donde se siente, ¿no? Se percibe el terror. Bueno, seguramente voy a tener alguna, no, voy a tratar de evitar exponerme a cualquier situación, por supuesto, pero seguramente voy a hacer algún recorrido como para compartir de algún modo y entender cómo es vivir en Rosario, digamos, en estos tiempos. Digamos otra cosa, Luis, recordar que tuvo mucha repercusión en Europa. Mauricio Macri estuvo en viene de Europa, llegó este fin de semana. ¿Vos me estás escuchando, Luis?
Excelente, excelente, como si estuvieses acá en los estudios de Radio.
Qué suerte, sí, porque acá en esta autopista hay buena señal. En Europa tuvo gran repercusión el tiroteo que hubo contra el supermercado de la familia Rocuso, de los parientes políticos de Lionel Messi. Así que de algún modo también Mauricio Macri viene a dar un mensaje en ese sentido. Primero, para no dejar aislada Rosario como, digamos, una zona irrecuperable, mostrando también un mensaje hacia el mundo, en el sentido de que la lucha se va a dar, la lucha contra el narcotráfico, y después seguramente va a enviar algunos mensajes acerca de cómo es vivir aquí, vivir en Rosario. Así que bueno, creo que va a ser una experiencia interesante.
Silvia, Macri llega en un contexto en el que Lilita Carrió dinamitó un mega acuerdo con los socialistas. Hay muchos dirigentes vinculados al narco, creo que no dio nombres.
Sí, lo habló por el socialismo, ¿no es cierto? Efectivamente, la provincia de Santa Fe fue gobernada durante un par de décadas, por lo menos, por gobiernos socialistas que no pudieron contra el narco. Y bueno, muchos decidieron negociar con el narco, esto es así, pero no todos decidieron negociar con el narco. Algunos han decidido... Es decir, los que decidieron negociar lo hicieron para administrar la llegada del narcotráfico a la provincia de Santa Fe. Pero también recordemos que eran tiempos, no es por defender al socialismo, pero eran tiempos donde el kirchnerismo no se quería meter en la lucha contra el narcotráfico. Entonces estaban prácticamente solos. Era muy fácil decirles, como alguna vez le dijo Andrés Larroque, narcosocialismo. También hay que decir que Miguel Lifshitz, el último gobernador socialista que tuvo la provincia de Santa Fe, durante las que coincidió con la gestión de Mauricio Macri, tuvo otra actitud y tuvo un ministro de seguridad muy potente, Maximiliano Pujaro, que con la gran ayuda del Ministerio de Seguridad de la Nación y con la ayuda de Mauricio Macri...
Ay, perdimos a Silvia. A ver, Silvia. Ahí está, ahí te recuperamos.
Ahí me recuperas.
Ahí está.
No, estoy recordando...
Con la ayuda de Mauricio Macri, decías.
Ministro, el último gobierno, claro, claro, y de Patricia Bullrich. Ellos dieron una tanto Miguel Lifshitz, que lamentablemente falleció, como Maximiliano Pujaro, dieron una lucha muy importante.
Bueno, Silvia, ahí se empezó a entrecortar. Evidentemente entraste en un bache de la ruta con la señal. Te mandamos un fuerte abrazo, gran labor. Te leeremos después todo lo que tengas y en la semana seguro que nos hablamos. Beso grande, Silvia Mercado.
Voy a ir pasando, Luis. No sé si...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
La verdad que el programa se va volando en Radio Cultura. La hora se convierte en minutos, los minutos en segundos. Casi crece tanto la audiencia de este programa como la inflación. Lo veo juguetear con su celular al conductor del programa que estará después, que concluya Periodismo y Punto, que es el señor, el doctor Diego Armesto, a quien después de esta nota lo voy a saludar, porque también le pido que escuche atentamente lo que va a pasar en los próximos minutos en este programa, la realidad del conurbano contada por una de sus protagonistas. A esta mujer la conocí en un informe en el que casi nos cagan a tiros, y lo de cagan a tiros no es una exageración. Tuvimos que irnos con una policía local, la de Fernando Espinosa, que estaba más preocupado por defender a los violentos que a nosotros. Violentos que no querían que se registren las cámaras, la delincuencia y el delito que estaban haciendo. El delito de tomar los terrenos lindantes a la avenida General Paz. El Estado argentino no puede controlar ni siquiera los terrenos que están frente a la General Paz, una de las avenidas más importantes de la capital federal. No es una autopista, es una avenida. Y eso pasó y no pasó nada, porque después yo fui, declaré ante el fiscal, declaré en una ocasión, en otra se citó también a la persona protagonista de estos hechos vandálicos, y no pasó nada. Y como no pasó nada, lo que pasó es la muerte. Doble asesinato, dos víctimas fatales, un ciudadano que queda envuelto en un tiroteo, dos que pelean por su vida y otro más que termina muriendo. Así que en minutos, díganme cuando está la nota, vamos a escuchar el testimonio a calzón quitado, crudo, desgarrador, de una vecina que lo vio todo. Esto ocurre a un par de cuadras de la capital federal, es más, te diría enfrente de la capital federal, al lado de la Richeri y General Paz, donde están los bellos monoblocks de Villa Celina. Detrás de eso ocurre todo. Hay un barrio que está tomado por el narcotráfico. No es Sinaloa, no es Rosario. Los videos son elocuentes. Es La Matanza. Y si hablo de La Matanza, te podría hablar de Avellaneda, de Quilmes, de San Martín, de Moreno, de Merlo, de Esteban Echeverría o del municipio prácticamente que quieras, porque esto se está profundizando cada mes en el conurbano. Está Mónica, vecina de Villa Celina. Hola, Mónica, buen día. Luis Gasulla, los minutos finales de Periodismo y Punto. Gracias por atendernos. Sí. Bueno, ustedes la vienen peleando hace tiempo. ¿Cómo está hoy Villa Celina? ¿Qué es lo que más les preocupa después de este video que se conoció con las muertes, con el corte de la Richeri, en la que hubo... ¿Cuántos disparos hubo?
Balacera, y acá el tema narco, hace rato que lo venimos diciendo nosotros, con la toma de terrenos y con todo lo que está pasando en Celina, que hace la vista gorda al municipio, obviamente, que fue permitiendo que todo se vaya poblando, que se compren terrenos y se hagan casas gigantes de 5 o 6 pisos, que no vive nadie, o sea, lavado narco, todo el tiempo, o sea, una forma de camuflar todo el lavado narco, hay talleres clandestinos de costura, venta de droga, cocinas de droga. Celina es, yo creo que Celina es, Rosario queda un poroto, creo, a la de Celina, porque prácticamente está copado por todo esto.
¿Vos te acostumbraste a las amenazas y qué fue lo que se sabe, qué se sabe de lo que pasó puntualmente el jueves a la noche?
Se cree que es ¿cómo puede decirse? Alguien que buchoneó, digamos, porque se dice también que los soldaditos filmaban a la gente que atacaba la casa, tipo Rosario, como pasó en Rosario, que atacaron las casas. Y parece que esto va a ser así. O sea, nosotros ya lo venimos anticipando.
¿Y la policía qué hace? Porque algunos vecinos me contaban que la policía aparece para comprar la droga.
Y ellos iban a buscar su diezmo también, su diezmo de todos los negocios turbios que ahí dejan circular. La policía se maneja, o sea, siempre que la necesitamos, ellos. Por ejemplo, hacíamos un corte por el tema del terreno que tenemos nosotros, que defendemos para que no se siga poblando de narcotráfico, en General Paz y Avelino Díaz, y, sí. Y la policía, cuando hacíamos los cortes de la calle para reclamar eso, para que se vaya toda esta gente que vos ya sabés, vos lo sufriste en carne propia, el tema de esta gente que amenaza, porque lo único que hace es amenazar, la policía decía no, dice, nosotros, mientras nosotros estamos acá cortando, acompañando a ustedes en el corte de calle, los chorros no podemos estar persiguiendo a los chorros.
Sí.
O
sea, sí. Ahora,
el argumento de la policía. O sea, ellos Mónica, avalan todo. Celina es Disney para ellos. Llegan a Celina, dice que hasta hacen subasta para ingresar como comisarios en Celina. Dice que el mejor postor es el que gana la parada, digamos, de.
O sea, le conviene al comisario. Le conviene controlar Vicencelina al comisario.
De coimas y todo ese tema. Estoy en la escuela, por eso es mucho ruido ambiental.
No, Mónica, bueno, gracias por tu testimonio y estamos en contacto. Saludos a todas las vecinas, a las chicas y estamos en contacto. Gracias, Mónica, te dejamos, te liberamos, que sé que estás en un recreo, estás laburando y tuviste la valentía de salir y contar la realidad en Villa Celina.
Sí, acá esto no sé cómo terminaremos nosotros, digamos, después amenazados quizás también, viste, porque acá nadie respeta a nadie. Acá todo el tiempo parece que somos, nosotros vivimos víctimas, siempre víctimas, o sea, somos las víctimas y pareciéramos los culpables, porque acá toda esa gente, no, como el que te amenazó a vos, sigue libre por ahí, sigue paseando por el barrio sin ningún problema.
Mónica, te mando un beso.
Gracias, Luis.
No, gracias a vos. Bueno, ahí está, se nos va el programa y escuchaste, hubo tiroteos, balaceras, 50 disparos contabilizaron, las imágenes eran elocuentes, después fueron a intentar linchar a un supuesto narco, justicia por mano propia, la comunidad boliviana que está cansada allí en Celina, pero también sin ánimo de generalizar, muchos han vivido y han hecho negocios al margen de la ley. Y ahora piden la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque allí existen los talleres clandestinos que manejan argentinos, bolivianos, peruanos, de todo. Porque también allí se hacen los tours para la comunidad boliviana, para la toma de tierras, como registramos con las cámaras, con una cámara oculta. Te mostrábamos cómo ofrecían los terrenos a la comunidad. Y si venía una chica argentina, bueno, está bien, vaya y pase. También hay terrenos para vos, terrenos que después nadie se hace cargo, el que te los vende es una gran estafa, porque son terrenos que va a ser una villa miseria futuro, porque no tiene cloaca, no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada. Vos te arreglás como sea. Terrenos abandonados, algunos terrenos fiscales, y hay algunos vivillos que lo hacen con la convivencia del poder político, que hacen grandes negocios. Los saludo, Diego Armesto, ya estoy por pasarme de... se termina Periodismo Punto. Así que, Diego, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, excelente. Bueno, te voy a dejar ya con todo el espacio de tu programa. Hoy, ¿qué tenés en esta segunda... en esta segunda emisión?
En primer lugar, sorprendido con lo que escuché recién, pero no dista mucho de lo que sucede todo el tiempo en el conurbano bonaerense. Luis, vos sos un tipo que recorres y que andás y sabés que es un tema que se reitera en cada uno de los municipios del conurbano bonaerense. Vos recién decías, es un país al margen de la ley. Para mí es el Far West. Yo que vivo en el conurbano bonaerense, claro, te digo que vivís todo el tiempo con el cuchillo entre los dientes, porque no sabés qué te depara del día. Es decir, siempre me río cuando vos salís, le das un beso a tus hijos y no sabés después qué te puede pasar cuando estás de recorrida por el conurbano bonaerense, porque, a ver, tenés un auto medianamente lindo y podés tener problemas, tenés una moto, podés tener problemas, vas caminando con un lindo celular, tenés problemas. Es una regla que trasunta, y que la política, fíjate, Luis, nada. Vos fíjate, hablaste de los talleres clandestinos. Es decir, es una proliferación el conurbano bonaerense eso.
Es decir, sí, es una locura.
Y fíjate algo que una vez me llamó la atención, y te voy a contar como hecho anecdótico. Entro a una comisaría por un detenido, y me pongo a hablar con el comisario, y en la espalda del comisario había un mapa del lugar donde yo estaba, de la jurisdicción que él era comisario. Entonces le digo, ¿qué son esos puntitos rojos? Y me dice, ¿dónde se vende droga? Y yo le digo, ¿pero no hacen nada? No, porque si no hay un orden judicial no hacemos nada. Entonces es un tema que es grave y que nadie le presta atención, ¿no? Es decir, me parece que es para prestar atención. Pero bueno, así estamos. El tema es ver cómo seguimos y qué hace la política en estos lugares, Luis. Porque fíjate que encima se reeligen. Son las pequeñas monarquías. Vos sabés que el otro día me puse a mirar los datos del INDEC. Y me llamó algo poderosamente la atención. Vos sabés que el conurbano bonaerense tiene 12.900.000 habitantes aproximadamente. 5 millones de habitantes, 5 millones son pobres. 3 millones son indigentes. 8 millones y pico de personas están por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que los intendentes saben eso. Y es una nueva forma de esclavitud que van generando dentro de sus pequeñas monarquías. Entonces generan eso que yo a veces veo en el conurbano, la gente yendo a las escuelas, haciendo cola, haciendo fila, buscar una cajita, que el otro día me explicaron que ya es un programa de la provincia de Buenos Aires, que es una caja, la caja bonaerense, donde hay un aceite, dos arroz, una latita de tomate, y con eso conforman a la gente y los mantienen de esclavos y no le permiten de ninguna manera esa perspectiva de progreso. Y eso me llama la atención. Por eso se proliferan estas cuestiones de inseguridad, por eso tenemos todas estas cuestiones que hacen a la realidad de la gente que vive en el Gran Buenos Aires. No sé qué opinas vos. Estás muteado, Luis. Te veo muteado. Estamos complicados.
Ahí estamos. Eso fue exitoso durante un tiempo y ahora ya, como esa cajita no les alcanza ni para 3 días, lamentablemente para los varones del conurbano la van a tener muy complicada. Yo creo que el kirchnerismo se prepara para una derrota histórica que en el conurbano se va a sentir y mucho. Ahora, ¿dónde van a ir esos votos?
Exacto.
Y pueden ir para cualquier lado, para cualquier lado. Diego, te dejo, no te robo tiempo porque ya entre la publicidad y demás, así arrancás lo antes posible. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Cultura. Esto fue Periodismo y Punto. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana, como todos los lunes. Se quedan escuchando a Diego Armesto. Chau.
Esto fue Periodismo y Punto.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.